es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de marzo de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es dinámica contemporánea de los flujos financieros y laborales a nivel mundial. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera, la maestra Patricia Rodríguez López, y del doctor José Denis Espinós. Bienvenidos ambos al programa. Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, Patricia Rodríguez López es maestra en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es tutora y profesora del posgrado de Economía de la UNAM, académica de tiempo completo de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Sus temas de especialidad son Política Financiera y Monetaria de México y Mercado Laboral Femenino. Algunas de sus publicaciones son Desarrollo Económico y el Pleno Empleo para México, La Crisis Económica y el Mercado de Trabajo de las Migrantes Hispanas en Estados Unidos de Norteamérica, Perspectivas de la Inflación General y Subyacente de México. José Denis Espinós es originario de Las Palmas de Gran Canaria, España. Cuenta con dos licenciaturas, tres maestrías, dos doctorados. Es un señor muy preparado. En España ha sido profesor titular en el Departamento de Economía Aplicada 1, Economía Internacional y Desarrollo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor en el Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid en el Programa de Doctorado de América Latina Contemporánea y en la Maestría en Relaciones Internacionales. Director de la Maestría sobre Desarrollo Económico en América Latina y, bueno, director del curso de Experto Desigualdad, Cooperación y Desarrollo, hasta su quinta edición en el departamento antecitado, también en la Universidad Complutense de Madrid, director del Centro de Estudios de América Latina, el Caribe y África, en el citado ámbito institucional de la Universidad Complutense, desde donde dirigió múltiples tesis doctorales. Actualmente en México es docente investigador en el Doctorado de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En los últimos 45 años ha ejercido la actividad universitaria en varios países: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, toda América Latina, y en España, Francia, en México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Bueno, tiene publicados numerosos libros y artículos en diferentes países y pertenece a varias asociaciones y a varias publicaciones. Muy bien, dicho lo anterior, pues tenemos que los días 6 y 7 de marzo de 2018 tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM el 18º Seminario de Economía Fiscal y Financiera, el cual tiene como tema central en esta ocasión cambios en el centro de la gravedad mundial, flujos financieros y laborales y sistemas de pago. Se trata de un esfuerzo académico muy importante que realiza la Unidad de Investigación de Economía Fiscal y Financiera de nuestro instituto. El tema es relevante debido a la gravedad de la crisis financiera en la que se encuentra el mundo desde el año 2008, también debido a los altos índices de desempleo que existen tanto en nuestro país como en otras latitudes. Los flujos migratorios y laborales también han mostrado cambios importantes y el tipo de cambio de nuestra moneda frente al dólar no se ha quedado atrás. Si tomamos en cuenta las variaciones que este rubro presentó a finales de 2017 y en el bimestre pasado. Dentro de esta coyuntura económica surge este seminario. Y yo quiero preguntarles, bueno, Patty, ¿cuál es el objetivo central de este seminario?
Bueno, sabemos que después de la crisis de 2008 ha continuado todo un problema que parecería financiero nada más, pero que ha bajado a cuestiones económicas de la economía diaria y real y que ha tenido repercusión en las grandes migraciones que han existido. Creo que en el mundo esta es la época en la que se cuentan con mayor número de migraciones y unas cosas horribles que sabemos que pasan por la necesidad de movilidad que tiene la mano de obra de los países pobres hacia los países ricos. Pero la explicación, sentimos que una explicación importante es todo este movimiento de flujos financieros que realmente ha llevado a mucha especulación, ha llevado a mucha pobreza a muchos países en términos de la especulación por el tipo de cambio, etcétera, ¿no? Entonces queremos vincular en este seminario la explicación en términos del movimiento del capital financiero con el movimiento de las mano de obra, de las migraciones y hacia dónde vamos y la repercusión que puede tener en América Latina básicamente.
Eso es. ¿Cómo lo han estructurado? ¿Cuántos días? Son dos. Sí. ¿Cuántas mesas tiene el seminario?
Las mesas son 7 mesas, 2 de ellas son 2 conferencias magistrales. Una es del doctor Arturo Guillén de la UAM Iztapalapa y otra es del profesor Pepe Denis, que de la Universidad de Zacatecas, que viene aquí a hablarnos sobre exactamente este asunto. Los grandes movimientos financieros, los principales, digamos, protagonistas de todo este movimiento financiero y su repercusión en la migración y su repercusión en los que llamamos nosotros los sistemas de pago a nivel mundial, que básicamente es en este momento toda la cuestión de las divisas y los tipos de cambio.
¿A quién va dirigido específicamente el seminario?
Bueno, nuestro seminario tiene básicamente como público a los alumnos tanto de licenciatura como de posgrado, profesores, investigadores y puede ser público en general. Realmente los temas que se tocan son de interés general. Sí hay un cierto lenguaje especializado, digamos, en general, pero es accesible para todo el público.
Perfecto. Bueno, para entrar en materia, pido a ustedes, recuerden a nuestro auditorio, ¿qué son los flujos financieros, cómo y entre quiénes se realizan? Para ponernos en los carriles de...
Bueno, el mundo lo podemos dividir un poco entre lo que es la economía real, la producción, y otro, el capital, que es toda la cuestión financiera, toda la cuestión bancaria, las bolsas, esos son los inversionistas. Ahora, ¿qué son los flujos financieros? Bueno, es este capital que actualmente se mueve de país en país, de bolsa en bolsa, de banco en banco, y que la globalización lo que ha permitido es la velocidad de comunicación.
Efectivamente.
Esto es la velocidad de comunicación, le ha dado oportunidad al capital financiero a hacer transferencias mundiales, internacionales durante las 24 horas del día y pueden ser de grandes empresas transnacionales a grandes empresas transnacionales, tesorerías de grandes empresas transnacionales que compran deuda de algún país o compran acciones de otra empresa, ¿no?
Exacto.
Entonces, los flujos internacionales son este movimiento de capital que son movimientos de cuentas, digamos, de instituciones financieras, aseguradoras, casas de bolsa, bancos, todo lo que pensemos que son las instituciones financieras, hay un movimiento constante de país en país y llevan a un caos, digamos, y a un encadenamiento que cualquier problema que exista porque no está bien regulado, arrastra a todos. Y con esto arrastra entonces a la economía de la producción y demás, y finalmente, ¿qué pasa? No hay empleo, finalmente se bajan los salarios, y esta vinculación que parece tan, tan complicada, realmente no es así, es muy sencilla. Hay una relación directa entre lo financiero, entre la producción y el empleo y los precios de todas las personas normales, digamos, de ciudadanos de la calle, ¿no?
Exacto. Bien, pues es en realidad muy importante, porque sí se habla, pues, de una condición distinta en cuanto a flujos financieros.
Así es.
Estos, como dices tú, se han vuelto muy rápidos, dada el avance tecnológico, la innovación en computación y en información, que hacen que esto, pues, produzca ese movimiento rapidísimo las 24 horas y también de como resultado ganancias inmensas. Entonces, esto hace que el móvil, pues, sea muy grande y que participen en él, pues, los grandes flujos de capital financiero en eso. Son los más interesados en que esto se mueva de un lugar a otro buscando la tasa de ganancia superior, ¿no?
Así es.
Bien, vamos a hacer una breve pausa musical, okay, y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien. El escenario natural en el que se desarrollan los flujos financieros es el marco de la globalización. ¿Cómo ha evolucionado ese proceso desde el inicio de la crisis que hemos dicho hace un momento? Se inicia en 2008. Hablamos de este periodo. Es decir, ¿cuáles son sus características?
Está muy bien, a partir de lo que ha dicho Patti, contextualizar toda la temática de la financiarización en el mundo de la globalización. No cabe duda de que la crisis del 2008 marca un antes y un después en estas últimas décadas de la economía mundial.
Así es. Sí.
Por supuesto que si no se hubieran dado determinadas transformaciones en la base científica tecnológica, no hubiera sido posible determinados cambios financieros. Uh-huh. Y estos no hubieran dado el perfil central, el carácter fundamental a esta actual fase de globalización. Y digo actual fase porque la globalización viene existiendo desde hace muchos años. Seguramente es un debate también teórico de cuándo empezó. Lo importante es que estamos en una fase o etapa o ciclo de la globalización con especificidades, y una de ellas es efectivamente uno de los temas centrales de nuestro seminario. Esto es los flujos financieros. Y cuando hablamos de flujos financieros, a no olvidarnos, en la propia, en el propio título del seminario, también se hablan de flujos laborales. Esto me parece bien importante, relacionar ambos flujos, ambos movimientos, el de capital y el de personas. Como el de capital son flujos que se mueven con toda libertad, sin fronteras físicas, porque uh-huh. la propia tecnología
así lo permite,
permite efectivamente, uh-huh. mientras que los flujos de las personas, mientras que las corrientes migratorias están impedidas por fronteras físicas, y estas fronteras físicas son desde las legislaturas, las legales, que impiden que una persona nacida en un país pueda ir a trabajar a otro país, hasta los impedimentos geográficos, geográfico o de construcciones humanas, como el famoso muro entre Estados Unidos de América y México, muro que ya existe. A no olvidarnos que el muro no empieza a construirse con la presidencia del señor Trump, que el muro ya existe.
Ciertamente.
Trump lo quiere modernizar y hacerlo aún más difícil.
Más alto.
Más alto para que las dificultades se incrementen. En el caso europeo, es la población africana, por ejemplo, que tiene por medio el mar Mediterráneo, con todas las dificultades, y ese mar Mediterráneo vigilado tecnológicamente y físicamente por embarcaciones militares o militarizadas. A no olvidarnos que la historia de la humanidad, en mi opinión, es la historia de las migraciones.
Cierto.
El ser humano es siempre ha sido un migrante. Siempre. Las migraciones no es un fenómeno actual. Que la actual situación globalizadora haya llevado a incrementar movimientos o flujos migratorios, sin ninguna duda. ¿Dentro de qué? Dentro de una transformación de la base científica tecnológica, que transforma ¿qué? La base laboral. La transformación del mercado del trabajo, la transformación del mercado del empleo, y diferencio trabajo y empleo, que ha llevado en unos momentos determinados a la necesidad, a la demanda de más fuerza de trabajo barata, que es la que han venido aportando estadísticamente los países del sur. A no olvidarnos que aunque entre los flujos del sur venga gente al norte con formación académica, con formación universitaria, con formación técnica, ese segmento de migrante no le da el perfil cuantitativo. El perfil cuantitativo es mano de obra no calificada, es mano de obra barata, es mano de obra que al no estar regularizada legalmente se le puede explotar aún más. Tanto en Estados Unidos, Canadá, como toda la Unión Europea, que son los ámbitos geográficos receptores de esta mano de obra. Por ahí es donde me parece importante vincular, y es lo que se va a pretender en nuestro seminario, los flujos financieros y los flujos laborales.
Lo has caracterizado muy bien, eso es cierto. Muy bien, ¿consideran ustedes que la explosión de la crisis financiera en 2008 y su rápida propagación al resto del mundo ha puesto en evidencia la interconexión entre los mercados que permanecen unidos justamente a través de los flujos financieros? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que sí, si algo evidenció la crisis de 2008 es la interconexión, pero entre las instituciones financieras. Porque no, no hay que olvidar que en lo que se llama la inclusión financiera o el acceso al sistema financiero, los países pobres no es no está tan profundo, digamos, como decimos nosotros. La inclusión financiera aún en México no es tan fuerte. Y aún así nos afecta que un sistema financiero internacional, global, de los grandes bancos, de las grandes empresas, de las tesorerías de las grandes empresas, afecten tanto a los países cuando los trabajadores, cuando la gente, digamos, de la calle, no tiene ni siquiera acceso a muchos de los servicios financieros, ¿no? Entonces, hay ahí una desvinculación, pero la crisis de 2008 mostró claramente la vinculación financiera mundial de las grandes instituciones y que los estados nacionales tuvieron que salvarlos con dinero de los impuestos, o sea, con dinero del pueblo. Y esto trajo ha traído consecuencias enormes de nuestros países, ¿no? Básicamente sabemos que no nos hemos podido recuperar económicamente, ni del empleo, ni muchas cosas, ¿no? Al contrario, nos estamos endeudando, uh-huh, y tenemos que pagarles intereses, etcétera.
Es decir, la crisis más bien permanece.
Claro.
Es una crisis sistémica, uh-huh. Uh-huh. Y que muy difícilmente, sin un proyecto distinto, podemos salir de
ella. Exactamente. ¿Verdad?
Si me permiten a ustedes, han llegado ya preguntas de nuestros radioescuchas.
Okay.
Voy a leerles a ustedes. José Rodríguez Manzano los felicita. Y también al programa. Gracias, señor Rodríguez. Dice, ¿en qué consiste la Reserva Federal Estadounidense y cómo influye en las tasas de interés del mundo? ¿Quién lo conforma?
Bueno, tienen una estructura, digamos, es el Banco Central de Estados Unidos, con una estructura específica de este Banco Central Estadounidense. Más o menos como el 70% de la moneda que se maneja en el mundo es el dólar, uh-huh, o sea, todos los intercambios comerciales y todas las transacciones financieras, básicamente, y todas las valuaciones de los activos importantes son en dólares. Entonces es la moneda líder, es la moneda fuerte, y ellos son el Banco Central, emite la cantidad que sea necesaria y también pues controla el digamos la deuda de Estados Unidos, etcétera. Y esto implica que su tasa de interés, ¿qué quiere decir la tasa de interés de la Fed, del Banco Central de Estados Unidos? Que cuánto se va a pagar por la deuda que emite Estados Unidos. Entonces, eso lo único que quiere decir es que todos quieren tener esa tasa de interés, porque implica la ganancia en la moneda más fuerte a nivel mundial. Entonces, cuando ellos aumentan tasas de interés, los flujos financieros salen de otros países, generalmente de los pobres, de los emergentes, claro, y van a comprar
en esa
allá
búsqueda, claro,
en esa búsqueda de esa tasa de interés. Por eso, uh-huh, tanto miedo que ellos aumenten la tasa de interés, porque están dando esa ganancia y todos tenemos que ir detrás de esos flujos financieros con mayores tasas de interés, y nos encarecen la deuda y nos encarecen el capital.
Exacto. Sí, para poder competir hay que aumentar la tasa de interés local, y lo que hace es encarecer la inversión interna.
Claro.
Sí. Es muy duro esto, sí. Rocío Tobar Hernández, que también felicita al programa, dice, ¿hay alguna relación entre el capital financiero y el cambio de horario de verano en el mundo?
Bueno, yo creo que sí, leí alguna vez que sí afectaba, que parece que algunas decisiones, pero realmente ya con el cambio tecnológico que existe,
no hay barreras,
sí, y menos de tiempo, ¿no? Entonces, sí, no creo que exista realmente algo importante como para bajar las ganancias o demás, uh-huh, ¿no? Esto rápidamente se ajusta en los inversionistas, en los analistas, etcétera.
Sí, actualmente, por decirlo así, eso no tiene importancia, en verdad.
Sí,
por ese,
sí,
por lo que se decía al principio, ¿no?
Uh-huh.
Que ya se han vuelto, el movimiento financiero es de 24 horas.
Claro.
Exactamente. No importa tanto si es verano o es invierno, ¿verdad?
Exactamente.
Jaime Rojas, también muchas felicidades a ustedes. Dice, el flujo de la riqueza mexicana hacia el exterior es debida a la injerencia de tasas activas y pasivas, el negocio de prestanombres mismos que se generaron a partir del TLC. El TLC solo ha servido para enriquecer a los dueños de negocios transfronterizos que aprovechan la maquila mexicana. Bueno, me manda saludos, gracias, y Araceli Martínez también. Ya, muchas gracias, señor Jaime Rojas. Y bueno, ahí tienen ustedes esta opinión. ¿Qué sí, te parece?
Yo no soy para nada un experto en economía mexicana, pero sobre los comentarios que venimos haciendo, yo subrayaría que para hablar de lo que este oyente plantea, tendríamos que decir que hoy por hoy la división entre países centrales, países periféricos, entre el norte y el sur, entre lo global y lo nacional y lo local, esas fronteras sí se han ido diluyendo. Con lo que quiero decir que cada vez más la internacionalización del capital se ha endogenizado.
Así es.
Hoy el capital es internacional dentro de casa. Es un capital extranjero, nacional. ¿Y por qué? Porque precisamente por lo que se ha venido diciendo, hay una total articulación de ello. De ahí, como se decía hoy, se hayan producido grandes concentraciones bancarias, de empresas de seguro, del capital financiero en toda su forma posibles, a tal grado que estas grandes corporaciones transnacionales financieras dominan el mercado internacional y lo dominan desde los mercados nacionales. Y como también se acaba de decir, están abiertas las 24 horas, porque tecnológicamente eso es posible. De ahí que los cambios horarios, ajeno a que pueda puntualmente favorecer o no tanto el empezar a trabajar más temprano y cerrar los negocios locales más temprano o más tarde, son impactos, digamos, muy marginales. Lo que sí subrayo es la endogenización del capital, eso es globalización, si le queremos llamar, y esto significa concentración del capital, y donde propiamente los principales propietarios de las acciones de la gran banca, de las grandes empresas de seguro, etcétera, etcétera, no tienen por qué ser los nacidos donde están las sedes centrales de esas corporaciones, sino son fondos de inversiones internacionales cuya composición de capital en términos de titulares jurídicos de personas y o de empresas no conocemos.
Así es.
¿Eso qué significa? Y aquí nos topamos, Sancho, con la regulación. Digo, nos topamos, Sancho, si hablamos cuando Don Quijote y Sancho se encontraban con otros marcos institucionales tan importantes en su época y aún hoy, pero posiblemente menos importantes que los financieros. Nos topamos con que si no hay regulación, difícilmente esto pueda cambiar. ¿Y qué significa esto? ¿Cualquier regulación vale? Pues no. Cuando en algunos países, algunos gobiernos nombran un responsable de la regulación y es alguien que responde a los intereses del gran capital financiero internacional, a mí qué me importa que exista regulación. Lo que me importa es qué tipo de regulación existe y quiénes son los que están al frente y
claro,
quién regula a los reguladores, para decirlo con esta frase tan sencilla. Pero si no, estamos cayendo, y a veces en el mundo académico caemos, en un culto a una palabra vacía de contenido. ¿Hay que regular? Pues sí. Pero ¿y qué? Lo importante no es regular, sino cómo, quiénes, etcétera, etcétera. Por ahí va la reflexión, pero sumado a todo lo anterior, porque lo importante es que aquí estamos conversando y forma todas estas piezas parte de un puzzle que sin cada una de ellas no entendemos el todo.
Así es. Bien, vamos a un nuevo corte y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, aquí tenemos otras, permítanme, porque son muchas y si no se nos va el tiempo. A ver, Manuel Munguía, quien felicita a los invitados y al programa, dice: se ha dado a conocer que el 26 de marzo el dólar dejará de ser la moneda dominante en el ámbito internacional. Se inscriben a Rusia y a China, que presionan sin dar más información, y se anuncia una debacle financiera mundial y Estados Unidos dejará de ser el líder mundial, pues su deuda rebasa en mucho su PIB. ¿Es el momento de decir adiós a Trump y a Powell? Bueno, ¿quieres decir algo, por favor?
Sí. Yo intuyo que el oyente se refiere a una publicidad de un libro de un autor cuyo nombre exactamente no recuerdo, pero sí creo que es estadounidense, que anuncia que en esa fecha se producirá un cambio radical en el mundo. Ojalá. Ojalá, si ese es para bien. Ojalá,
si es para bien.
Si es para mal, mejor que no se produzca. Pero ese apocalipsis now que cada tanto a través de los medios nos anuncia, o en este caso un autor en una editorial para convertir su texto en bestseller, pues ya es tan antiguo que yo diría que no debemos prestar mayor importancia. Sí decir, aprovechando, que efectivamente cada vez más la moneda china va ganando espacio en el ámbito monetario, sí, internacional.
Sí, sí, sí,
¿por
sí.
qué? Porque cada vez más va ganando espacio en el ámbito financiero. Cada vez más el Banco de Asia del Desarrollo se está convirtiendo en un banco que financia no solo a países asiáticos para grandes proyectos, sino a una buena parte de países latinoamericanos. Hay gobiernos de América Latina y empresarios privados de América Latina que están sustituyendo la relación histórica de subordinación de créditos de origen estadounidense, euro o europeo, por origen chino. lo que es bien preocupante, no tanto por los chinos, sino porque no se es capaz de romper con una estructura
de dependencia.
De dependencia, exactamente. Sí. ¿Y qué constatamos ahí? Que los chinos, obviamente, en la medida que se vayan consolidando económicamente y avanzan financieramente, uh-huh, van a tener necesariamente que reclamar que su moneda forme parte de las grandes monedas mundiales. Hoy por hoy es el dólar, como se ha dicho con toda claridad y precisión, pero también del euro. No es casualidad que el dólar se está devaluando ante el euro, aunque sí, el dólar se está fortaleciendo, por ejemplo, ante el peso mexicano. Pero ojo, el dólar no se devalúa y punto. El dólar se devalúa o se sobrevalúa en función de otras monedas.
Así es.
¿Y eso qué implica? Pues también mejorar o no la competitividad de sus de su comercio internacional. Hay que verlo también como parte de la guerra económica mundial que hay incluso al interior de los grandes centros económicos y financieros mundiales. Sí. Y ni qué decir de ellos con los países del sur. Pero así por es. Ahí va, uh-huh, la reflexión que daría para mucho más.
Sí, bueno, también el señor Munguía felicita a los invitados y dice: el 26 de marzo será declarado el yuan chino como moneda principal sobre el dólar. Ese es también un, bueno, Agustín Mondragón dice: felicidades a los invitados. Dice: mientras los países abran la puerta, los de afuera entrarán para seguir explotando, robando e imponiendo en nuestra propia casa las reglas que benefician a los grandes capitales explotadores y no se esclavicen en nuestros propios territorios, mientras las puertas siguen cerradas para los gobernados que no podrán salir de su territorio en busca de mejores salarios y para mitigar el hambre que están provocando los gobernantes dentro. Es una desgracia que, habiendo descendientes mexicanos en el gobierno norteamericano, sean más duros y crueles contra mexicanos como el juez que avaló la construcción del muro. Bueno, no,
pues sí.
Pues sí, no, claro, nos queda otra de reconocer.
No nos olvidemos que para que el capital extranjero entre en esas puertas abiertas a las que hace referencia el oyente, es porque gente que defiende el capital extranjero, pero de nacimiento nacional, les, uh-huh, abre las puertas.
Sí.
Hay complicidad,
claro,
de las élites internacionales,
claro,
con las élites nacionales. Hay, sí, una interrelación, una relación dialéctica entre unos y otros. Por eso no es casualidad cuando las élites nacionales terminan ciclos políticos, por ejemplo, que se vayan a vivir a los países centrales donde supuestamente los explotaron. No, explotaron a su pueblo, no los explotaron
a ellos
en, claro, tanto y en cuanto sector social de élite.
Uh-huh. Sí, Pati.
Bueno, exactamente, esta es la discusión que va a tener el seminario.
Así es.
Tenemos algunas ponencias sobre los BRIC, por ejemplo, ajá, que tienen una relevancia, y que donde está China, por ejemplo, y está Brasil, y es un grupo muy fuerte de países emergentes, en donde domina China, donde domina esta idea de los bancos también y de hacer transacciones con la misma moneda de cada uno de los países. Esto es muy importante porque sería interesantísimo que nosotros lográramos hacer un comercio con nuestra moneda y no forzosamente siempre con el, dólar, ¿no?
Bueno, es que es incluso que una convención fuerza desde Bretton Woods.
Entonces eso, uh-huh, están emergiendo, digamos, algunas ideas y se están llevando adelante, como es el grupo de los BRIC, ¿no? Entonces, eso es de las cosas que vamos a ver en el seminario. También vamos a ver algunas cosas importantes sobre países asiáticos, realmente cuál ha sido su experiencia, cuál es el tipo de cambio que tienen ellos, la política de tipo de cambio, si les ha dado resultado o no. Uh-huh. Y una cosa importante es que hay una hipótesis ahí que se está trabajando acerca de que muchas veces ya el desempleo de los países pobres o de los países emergentes, que se han llamado, no se explica nada más por el crecimiento del producto, sino por su interrelación de comercio internacional y por su apertura de capitales. Esto es muy importante, y en el marco de lo que decía el doctor Denis, logra como que tratar de entender de manera más integrada todos los aspectos del por qué no salimos de esta grave crisis y al final por qué nuestros hijos y no tienen empleo, ¿no? Que eso es de las cosas graves que, sí, que enfrentamos todos los, sí, los países como México, digamos.
Sí, en la medida en que se vuelve mucho más grave y más conciencia respecto a la dependencia, y la dependencia que es, bueno, en el fondo económica y financiera, ¿verdad? Pero cultural, pero de todo tipo, ¿no? Entonces, esa dependencia no se rompe de la noche a la mañana, es una cuestión de conciencia de los propios nacionales, que debemos avanzar hacia un proyecto propio, propio. No se ha entendido esto plenamente, y entonces, en la medida en que esto ocurre, y la gente va por su bien propio y ve que a lo mejor conviene más aplaudir a Trump como el juez que está hablando aquí, bueno, lo hace, ¿eh? Eso, ese egoísmo innato en el ser humano brota en cualquier momento, y habría que decir que es de trabajo de muchos, de comunidades, ¿no? De conciencia colectiva, a ver qué, qué se puede hacer con esto, ¿no? En fin, sí, supuesto.
Sino, tomando tu reflexión, sí, es interesante porque efectivamente hay que tomar muy en cuenta la experiencia asiática actual.
Por supuesto.
Y dentro de ella China como cabeza, claro, de esas transformaciones. Pero la dependencia, además de económica, financiera, tecnológica, educativa, es también cultural.
Y cultural.
A tal grado que nos olvidamos que en América Latina en los últimos 10 años hubo una experiencia de pago en monedas nacionales en las relaciones bilaterales de los países que conformaban el acuerdo llamado Sucre, la sigla que aprovecha el apellido del héroe andino, que es justamente un acuerdo donde que no está vinculado a una moneda extra latinoamericana, sino que el comercio entre los que conformaron ese sistema llamado Sucre era cada uno paga
con su propia moneda.
Su propia moneda. Como es una experiencia latinoamericana, como fue en un proyecto que en este momento está en profunda crisis, que es el bolivariano, es como si no hubiera existido, demostrando una dependencia cultural de los medios de comunicación. De ahí la importancia de programas como Momento Económico, que por lo menos permite decir otras cosas. Por ahí va. Y 10 segundos, nada más, para por si se me olvida, que todo esto, sin caer en el apocalipsis que hablábamos hoy, sin caer en la debacle mundial de la que se hablaba, es que estamos entrando en una etapa de criptomonedas, de monedas virtuales.
También. Sí.
Y en este momento esto empieza a cambiar todo el mundo financiero y singularmente bancario. Es momento de observar muy de cerca qué están haciendo la gran banca mundial, inclusive con sus depósitos pequeños de los ciudadanos de a pie. ¿Qué está haciendo? ¿Qué respuesta está dando en este momento algún gobierno latinoamericano para resolver sus problemas de créditos internacionales en monedas? Exactamente. Es decir, he ahí un nuevo escenario que ya que ya está presente. Lo que no quiere decir que de la noche a la mañana cambie todo, pero está presente y está cambiando.
Me parece
bien importante.
Sí, Pati.
Tenemos también unas ponencias sobre criptomonedas su repercusión, pues digamos, en el financiamiento latinoamericano y también dentro del contexto mundial, ¿no? Hay dos ponencias sobre criptomonedas.
Ah,
sí.
Qué bueno. Qué
muy
bueno.
En nuestro seminario.
Qué bueno. Hagamos un nuevo puente pequeño y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Ya, ahorita que volvamos. Sí, ahora.
No, era rescatar a partir de lo que recordaba Patti, de que van a haber un par de ponencias sobre criptomonedas. Es importante no olvidarnos que ya hay bancos en la Unión Europea, en el caso, que están aplicándola, que ya la han integrado a su política frente a sus clientes, y no los grandes clientes, sino inclusive el cliente de la cuenta de ahorro, del pequeño cliente. Uh-huh. Con esto estoy diciendo que más allá de cómo deriven las distintas monedas, criptomonedas, porque hay varias. Uh-huh. Primero hay varias.
Muchas,
cada vez más, aunque hayan cuatro o cinco que controlan el grueso del mercado monetario virtual. ¿De qué manera esto que se produce desde el interior del sistema capitalista? No cuestionando el sistema, sino cuestionando la modalidad de crecimiento y desarrollo vigente del sistema. Ojo, no contra el sistema, está generando ya las bases
cambios
para un cambio de hegemonía, uh-huh, al interior del propio sistema, no del sistema versus otro sistema,
sino cambios internos.
Internos del sistema. Y si eso sigue en esta línea, confirmaría alguna hipótesis del siglo XIX que decía que el peor enemigo del capitalismo es el propio capitalismo. Y que el capitalismo iba a ser destruido no por otros modos de producción nuevos, sino
por sí mismo.
Exactamente. Esto es para reflexionarlo, pensarlo y debatirlo en el seminario la semana próxima.
Madre, qué bueno está eso. Bien, aquí Andrea Hernández, una chica que llama, felicita a ustedes y dice: ¿en qué consiste el tipo de cambio flexible y desde cuándo se pasó a este tipo de cambio y cómo perjudicó?
Bueno, el tipo de cambio flexible realmente no existe, pero teóricamente lo que se dice es que la oferta y la demanda de una moneda define el precio relativo entre una moneda y otra. Por ejemplo, el peso y el dólar tienen oficialmente un tipo de cambio flexible, y se supone que dependiendo de la oferta y demanda del dólar, este tiene su valor. Esto no es cierto, hay una intervención directa de los bancos centrales porque
es
un precio estratégico para cualquier economía. Ahí están nuestras importaciones, nuestras exportaciones, nuestro pago de deuda, nuestras tasas de interés. Entonces, hay muchas políticas de intervención. Actualmente se llama la administración de tipo de cambio.
Sí.
Básicamente es la acumulación de reservas internacionales que el banco central lo hace de manera sin ninguna explicación, sin ningún tope, y que entra con dando a los bancos, fundamentalmente vía los bancos, les da dólares para que tenga suficientes y que no exista una variación muy importante. Hay toda una teoría acerca de que no importa tanto el valor del tipo de cambio, sino las variaciones que estos tienen, y con eso la inestabilidad que crean tanto económica como políticamente en los países. Entonces, no existe el tipo de cambio flexible como tal, es un concepto teórico actualmente, Y en México fue a partir de 1994 que se determinó.
Sí, es decir, ha sido más bien muy nocivo el que haya este tipo de cambio flexible. Habría que recordar que cuando fue fijo, cuando había patrón oro, esto, bueno, era otra cosa. Había otros problemas, pero el tipo de cambio permanecía fijo, más
durante
o menos 20 fijo.
Años.
Sí, pero ahora esto obedece también a la gran vulnerabilidad que propicia este flujo de capital tan fuerte que existe en la actualidad y que es muy difícil de controlar.
Y que entran y salen.
No hay control. No hay regulación que lo ponga en orden, ¿verdad? Bien, Hilda de San Román también felicita a los invitados y al programa. Dice, si el dólar no tiene respaldo en oro y los derivados financieros tampoco, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué respalda ahora la moneda? En México se usa el LEVAC. ¿Y en qué país se usa? No había oído yo eso.
No, yo tampoco.
Perdón, doña Hilda. Bueno, lo vamos a estudiar a ver qué quedó esto, ¿no?
Sí. Okay.
Bueno, muchas gracias. Y Elizabeth Solórzano felicita a los invitados y al programa. Dice, a pesar de no ser economista, me parece que el programa nos ayuda a entender estos temas tan importantes. Gracias. También Francisco Caraza felicita y saluda a los ponentes y a la conductora. Muchas gracias. Y nuestros ponentes, por supuesto, son del uno.
Gracias.
Y hay que felicitarlos de ya. Bien, tenemos unos minutos y bueno, yo preguntaría así en términos generales, frente a todo este escenario que hemos planteado hasta este momento, ¿cuál es la condición que muestra la economía mexicana a través de los resultados, pues, de la balanza de pagos en esta parte final de la administración de Peña Nieto? Yo hace poquito oí lo que no habían salido publicado y es bastante triste, pero te pido por favor expliques, amiguita. Sí. No, pues es que está como nunca el déficit en cuenta corriente y está como nunca, por supuesto, está al borde de un déficit de balanza de pagos, o sea, de la balanza de pagos global, porque el incremento de la reserva es tan poquita que nos habla también del poco funcionamiento de nuestro pago eterno que es con la deuda. Entonces la deuda parece que no puede ser utilizada tan ágilmente como en otros momentos. Hay problemas en este momento, sobre todo por cuestiones políticas, siento yo, en mucho, pero también porque se ha deteriorado mucho la economía mexicana en los últimos tiempos. Digamos
sí,
que hay elementos, ¿no? Factores.
Y hay un problema ahí importante que es el precio del petróleo, por ejemplo.
Es muy importante mencionar
esto. Y la disminución
esto, sí,
también del volumen de extracción del petróleo con la reforma estructural.
Esa reforma energética
ha traído cosas. Digo, de por sí ya estaba mal Pemex y todo eso, pero ha traído muchos problemas en cuanto a la exportación del petróleo, el precio del petróleo, cómo se está administrando, y también pues un sector, el sector del automóvil, de la industria de la automovilística, que también ha tenido muchos problemas y más desde Trump, en este contexto del TLC, donde tenemos ahí un problema estratégico porque estamos importando todo parte de los alimentos de Estados Unidos y nosotros les vendíamos lo que aquí manufacturábamos de los carros y demás, claro, con salarios bajísimos de nosotros. Entonces, todo esto ha traído problemas, pues sí, de balanza de pagos, de comercio internacional,
claro,
de flujos internacionales. Es un contexto muy complicado económicamente que estamos viviendo, desde por la negociación del TLC, que parece ser que queremos aferrarnos y no queremos cambiarlo nosotros y con esto cambiar la estructura económica. Desde lo del petróleo, que ya creo que es nuestras exportaciones pasaron a tercer o cuarto lugar del petróleo, cuando antes eran los principales, y en un declive de la industria automotriz. Entonces, en este contexto, yo creo que la balanza de pagos juega un papel fundamental, pero no se explica por sí misma,
no,
sino
al
que
contrario,
se tiene que explicar por otras cuestiones,
sí,
y también a nivel internacional por esta adquisición de divisas o de flujos de capital, ¿no? que entran y salen también.
Sí, es bien compleja la situación actual. Desafortunadamente, lamentablemente, se nos terminó el tiempo. Y yo les ruego, me disculpen y les agradezco al mismo tiempo su presencia. Les felicito por el seminario. Espero que sea tan exitoso como se ve desde aquí. Y a nuestros radioescuchas, su participación ha sido muy importante. Gracias a todos. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Gracias.
Bueno. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.